Bien, pues vamos ya con esta experiencia de calorimetría. Y hablamos de calorimetría y hablamos de calorímetro, ¿no? Bueno, pues esto también está relacionado con los temas de calor y temperatura, ¿no? Y cuando hablamos de un calorímetro, muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es esto de un calorímetro, no? Pues un calorímetro es un sistema adiabático. Bueno, es un sistema adiabático y algunos va a decir, pues me he quedado igual. Bueno, pues es un sistema que no intercambia calor con el exterior, ¿no? Entonces, esto es algo ideal, ¿no? Porque esto es muy difícil de conseguir un sistema, ¿eh? Depende del aislamiento que tengamos, etcétera, ¿no? Y evidentemente existen distintas calidades. Un sistema adiabático nos interesa, nos puede servir, nos interesa, porque es un sistema que no intercambia calor con el exterior, y nosotros podremos hacer ahí valer, pues bueno, cálculos de calores específicos o de temperaturas de equilibrio, ¿no? Y determinar, pues, parámetros experimentales, como es el calor específico de sólidos o de líquidos, ¿vale? Pero mirad, un calorímetro es un calorímetro. Aquí tenemos por aquí hay algún dibujo. Bueno, el calorímetro, como veis aquí, es un sistema, ¿no?, que no intercambia calor con el exterior. Y bueno, hay distintas formas de calorímetros, ¿no? Y lo mejor de todo también es trabajar con un termómetro digital con sonda para tener la mayor precisión posible. Porque aquí las variaciones de temperatura no son muy significativas, pero no cambian mucho de un sistema a otros. Entonces, cuanto mayor precisión tengamos con la temperatura, muchísimo mejor. Entonces, un termómetro con sonda, que es como trabajamos en el laboratorio, es muchísimo mejor que no un termómetro clásico. No, no, no conviene, ¿eh? En ese sentido, no conviene, ¿eh? Bien, entonces, fijaos, lo primero de todo, ¿por qué se habla del equivalente en agua del calorímetro? ¿Eh? ¿Por qué hablamos del equivalente en agua del calorímetro? Mirad, voy a abrir aquí. Esto lo voy a dejar después, ¿no? Después volveré. Mirad, es que el mismo calorímetro va a absorber una determinada cantidad de calor cuando realicemos ahí una mezcla. Es que nosotros vamos a introducir una masa de agua en el calorímetro, pero no todo el calorímetro estará a esa temperatura del agua, porque el agua no va a ser todo el calorímetro en sí. Y después tenemos allí un agitador, un termómetro, ¿no? Entonces, se habla siempre del equivalente en agua del calorímetro. Vamos a ver qué es esto. Mirad. Cuando tenemos la mezcla de dos cuerpos a distinta temperatura, tenemos un cuerpo que absorbe calor y un cuerpo que cede calor. ¿Vale? Calor absorbido más calor cedido es igual a cero. El calor absorbido va a ser positivo y el calor cedido va a ser negativo. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos un calorímetro, ¿no? Vamos a dibujarlo de esta manera, el calorímetro. E introducimos en el calorímetro una masa de agua a una temperatura T sub 1, ¿vale? Y lo estabilizamos, lo medimos la temperatura con una sonda, ¿no? ¿Vale? Que nos mide la temperatura. Después, nosotros añadimos una masa M2 de agua A una temperatura T2. A una temperatura T2. ¿Vale? De manera que el sistema alcanza un equilibrio. El sistema alcanza un equilibrio. ¿Vale? Alcanzará una temperatura de equilibrio. ¿Quién absorbe calor? Bueno, si T2 es mayor que T1, ¿vale? Estamos añadiendo una masa de agua caliente. ¿Quién absorbe calor? El agua que está dentro del calorímetro a una temperatura T sub 1. Y también el calorímetro, lo que queda ahí del calorímetro que va a absorber una cantidad de calor. Entonces será M1 más K por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. La temperatura de equilibrio la mediremos con la sonda, con el termómetro. Y esto sería el calor absorbido. ¿Y el calor cedido? ¿Quién cede calor? La masa M2 también es de agua y la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial. Está claro que el que absorbe será un calor positivo y el que cede es un calor negativo. Si nosotros hacemos esta experiencia, ¿no? Tenemos que sumar ambas expresiones. El calor específico del agua, si trabajamos en gramos, ¿no? Si trabajamos en gramos y trabajamos en calorías, gramo, grado centígrado, nos es muy cómodo trabajar en este sistema. Sería 1 por la temperatura de equilibrio menos, a ver, un momentito. Vale, he puesto en minúsculas. La temperatura de equilibrio menos T sub 1 más M2 por 1 por la temperatura de equilibrio menos T2 igual a 0. Bueno, pues le tenemos que llegar a despejar la K. ¿Vale? M1 más K será igual a M2 T menos T2 partido aquí hay un menos delante, T menos T1, ¿vale? De manera que K será igual a menos M2. No nos tenemos que preocupar de este signo menos. Porque ahora mismo lo vamos a eliminar. Bueno, no es que lo vayamos a eliminar. Es que como T2 es más grande que T de equilibrio, le puedo dar la vuelta y poner M2, T2 menos T de equilibrio, ¿no? Y aquí tendríamos T de equilibrio menos T1 y todo ello menos M1. Bueno, pues si hacemos esta experiencia, que es lo que introdujo, se hizo previamente, nos salía unos 30 gramos, 32 gramos de H2O, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro calorímetro no es ideal, absorbe una cierta cantidad de calor. De hecho, teníamos 200 gramos de agua e introdujimos 100. Pues absorbe una cantidad de calor equivalente a unos 30 gramos de agua. Claro, si no lo tenemos en cuenta, claro, esto nos desvirtúa los cálculos que hagamos después. Entonces, siempre conviene determinar previamente o calcular previamente el equivalente en agua del calorímetro. Es decir, ¿y qué representa el equivalente en agua del calorímetro? Pues la masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro. La masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro. ¿Vale? Entonces, esta masa de agua siempre se la añadiremos a la masa de agua que tengamos en el calorímetro al hacer las experiencias. Claro, alguien me puede decir, bueno, ¿y cuál es el error de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el error de esta K? ¿No? Bueno, por curiosidad, si queréis, bueno, sería... Fijaos que aquí tenemos incrementos de temperatura. Y aquí tenemos masas. Habría que sacar el error de este cociente y después restarle el error de M1. No, sumarle el error de M1, ¿eh? El error de M1. Pero bueno, vamos a centrarnos, si acaso después volvemos, a ver, ¿qué sería el error de todo esto? Si esto le llamo Z, el error de Z partido por Z sería, fijaos, el error de M2 partido M2 más dos veces el error de la temperatura partido por la temperatura. Perdón, un momentito, que no está bien esto. Dos veces. Perdón, el error de incremento de T partido incremento de T2. El 2 no todavía. Esto vendrá en otro momento. El error de tal, vale. Más el error de incremento de T partido incremento de T1. 1 y 2. No, esto sería el error de este cociente. ¿De acuerdo? Ahora me dices, bueno, ¿y cuál sería el error de la K? Bueno, el error de la K, como es una suma, es una diferencia, pero me da igual, el error de la K es el error de Z más el error de M. De M sub 1. ¿Vale? Es decir, a lo que nos dé aquí este error, hay que sumarle el error de M1. A este error de la Z que tengamos. Bueno, ya sé que todo esto es tedioso y tampoco ahora es imprescindible, ni mucho menos. ¿Vale? No es significativo, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo podemos determinar el calor específico de sólidos, de los sólidos? Pues mira, la experiencia nos dice, oiga, introduzcamos dentro del calorímetro, ¿no?, una masa de agua a una temperatura T sub 1, ¿vale? Después, nosotros calentamos a una temperatura T2, calentamos un metal, un sólido, cuyo calor específico queremos determinar, ¿vale? Entonces, en la mezcla, ¿no?, que siempre se tiene que hacer con una cierta diligencia, ¿no?, las mezclas, ¿no?, se va a cumplir que el calor absorbido por la masa de agua que tiene el calorímetro a temperatura ambiente, que puede ser 19, 18 grados, 17, 20, dependerá, ¿no?, será igual, perdón, más el calor cedido por el cuerpo sólido, por el metal, porque claro, nosotros lo introducimos, ¿no? Lo introducimos dentro. No sé si no se oye bien o hay algún problema, pero bueno, decía que cuando introducimos el bloque de metal, ¿no? Cuando introducimos el bloque de metal, ¿no? Está a una temperatura superior y nos dicen, no, no, usted lo que tiene que hacer es hervir el agua. Hervimos el agua en una manta eléctrica, por ejemplo, ¿no? Con un metal. Y con una peculiaridad, con dos peculiaridades muy interesantes. ¿No? ¿Cuáles son las peculiaridades? Pues bueno, una es que nosotros dentro de ahí del recipiente, ¿no? Tenemos el metal, ¿no? Y hemos de evitar que esté en contacto con las paredes del cristal. ¿Por qué? Tenemos que evitar que esté en contacto con las paredes del cristal. Porque queremos que el sólido adquiera la temperatura del agua, que cuando está hirviendo es de 100 grados. Queremos que adquiera esa temperatura. Si lo tenemos en contacto con el cristal del vaso que contiene el agua, ahí no vamos a tener una temperatura definida. Mientras que el agua, sabemos que cuando llegue a 100 se va a mantener constante. Lo único que le puede pasar al agua es que se vaya evaporando, pero no va a subir de temperatura. Y al cabo de unos minutos, el cuerpo que se encuentra en el interior del agua, ¿no? El cuerpo que se encuentra en el interior del agua adquirirá los 100 grados cuando el agua está hirviendo. Pues entonces, rápidamente, lo que pretendemos es introducir esto dentro del calorímetro. Nos aseguramos que está a esa temperatura, cogemos la sonda y a la mayor rapidez posible lo introducimos dentro del calorímetro. ¿Y qué le pasa cuando introducimos el termómetro? Que el termómetro sube una temperatura determinada hasta que llega a un máximo. Mientras tanto estamos agitando, ¿no? Agitamos. Y entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que, muy sencillamente, llega a una temperatura máxima, ¿no? Que es la temperatura de equilibrio de nuestro sistema. Y después lentamente, va bajando la temperatura. ¿Por qué va bajando la temperatura lentamente? Porque el sistema no es un sistema adiabático ideal, 100%, y hay unas pérdidas. Hay unas pérdidas de calor. Y el entorno, que está a menor temperatura, a 17, 20 grados, ¿no? Va absorbiendo parte de ese calor que va perdiendo nuestro sistema adiabático, ¿no? Hay unos orificios, etcétera. Pero bueno, la bajada es muy lenta, ¿eh? Se puede apreciar el máximo, de temperatura, Se aprecia al máximo porque tienes un termómetro digital, ¿no? Que tiene un tiempo de reacción rapidito. No es un termómetro clásico. Ahí perderíamos mucho, la precisión. Entonces, evidentemente que vamos a tener distintos sólidos con distintos calores específicos. Y nosotros lo que nos interesa, evidentemente, es medir esos gradientes de temperatura. Y a partir de ahí calcular el calor específico de cada uno de los sólidos. El calor específico de cada uno de los sólidos. Sí. Bueno. ¿Y cuál sería el cálculo de errores? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí sí que solo es un cociente, ¿no? Y el error de nuestro calor específico, ¿no? Partido por el calor específico sería el error de la medida de la masa de agua que tenemos, ¿no? De la masa del sólido, del metal, más el gradiente, el error del gradiente de temperatura del agua y el gradiente de temperatura ¿de quién? Del metal. Entonces, eso ya lo hicimos en el laboratorio, lo hacemos en el laboratorio, lo haremos, lo hacemos, dependerá para cada persona, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dices, bueno, estamos con agua, la masa, la precisión. Asumimos, podemos asumir que la densidad del agua, que la densidad del agua es 1, ¿no? Que la densidad del agua es 1, ¿no? Y por lo tanto, un volumen de 200 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Un volumen de 200 centímetros cúbicos de agua lo podemos asumir a 200 gramos de agua. Hombre, el sólido sí que es masa, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, también podemos pesar la masa, el volumen de agua. Lo que pasa es que después hay que trasvasarlo. Entonces habría que pesar el calorímetro, tiene una masa, hay que ir con cuidado con qué balanza se trabaja, de no superar el máximo de masa, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Encontrar sistemas, ¿no? Que después, pues bueno. Tengan mucha precisión y permitan mucha tara, ¿eh? Pero bueno. En ese sentido, la masa de agua, la precisión, pues tendríamos lo que nos determinaría, bueno, en el caso del sólido está claro lo que precia la balanza. Aquí sería, si son 200 gramos, dependería la precisión de nuestra probeta, ¿no? Si es más menos 1, pues sería 1 con respecto a 200, ¿no? Y el incremento de temperatura, cuidado. Claro, como es una diferencia de temperaturas, son dos medidas. Pues es dos veces, ¿no? Es decir, nuestro termómetro con sonda apreciaba hasta 0,01. No, a ver. No, 0,1 grados, ¿no? 0,1, pues sería 0,2. 0,1 por 2 y 0,1 por 2. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo influenciaba en el error relativo, ¿no? Este sistema? Es decir, es que está condicionado el error relativo a la masa del metal o a las características del metal, del gradiente de temperatura. Pues sí, claro que sí. Claro que sí. Está claro que a menor masa del metal tenemos ahí una contribución del error. Aunque bueno, ese no va a ser el más significativo de todos, porque es 0,01 respecto a la masa. Lo que va a ser más grande es el error de los gradientes de temperatura, de los incrementos de temperatura. Fijaos, porque es 0,2 frente a variaciones de temperatura que pueden ser 20, 15, 30 grados. Mientras que el error de las masas no va a contribuir prácticamente al error del calor específico. Lo que va a contribuir, lo que contribuyó, ¿no? En el error experimental fue esencialmente, o es esencialmente, será, ¿no? El error del incremento de temperatura. Por eso es muy importante disponer de un buen aparato de medida. ¿Eh? De un buen aparato de medida. Porque claro, si tú tienes un gradiente de temperatura de 10 grados, 0,2 entre 10, ya tienes un error de un 0,02. Es un 2%. Un 2% más X, ¿no? Es decir, que estamos diciendo, pero a veces los gradientes de temperatura no son de 10, son de 4 o de 5 grados, ¿no? Todavía son más pequeños o pueden ser mayores. Bueno, si son más pequeños, peor. ¿No? Lo vemos, ¿no? Bueno. Claro, entonces, el calor específico, después, pues bueno, claro, es que te encuentras con metales que tienen calor específico que están a la décima, ¿no? 0,2, 0,3 calorías, gramo, grado centígrado, si trabajamos este sistema. Y el plomo, por ejemplo, que tiene mucho menor, mucho más bajo, ¿no? 10 veces menor, ¿no? Es un valor que suele salir bastante bien, el del plomo, es muy representativo, ¿no? Claro, después siempre hay unas preguntas que nos hacen, ¿no? Sobre el calor, masa, calor específico e incremento de T. Esta fórmula, a veces no razonamos bien lo que nos están indicando. Vamos a ver, pensad en una cuestión. ¿No? Bueno, a ver, para aislar, para que seamos tener un aislamiento adiabático, ¿no? ¿Qué nos interesaría tener? ¿Sustancias de calor específico alto o bajo? Es decir, ¿qué nos interesa? ¿Tener aire o agua? ¿No? El calor transferido, ¿no? De aislamiento, ¿no? ¿O qué es lo que está más sujeto a variaciones de temperatura? Ya sabéis que el calor es una forma de energía, de transferencia de energía. Los cuerpos no acumulan calor, ¿eh? Cada cuerpo tendrá una temperatura de equilibrio, ¿no? Se mide con un termómetro, que hay muchos tipos de termómetros. Ya sabéis que los de resistencia suelen ser los más precisos, ¿no? Y están estos de arteria, que son los que no son de, los que no necesitan estar en contacto, ¿no? Estar en equilibrio térmico. Pero los otros sí, ¿no? Los estos de arteria, pues, van con infrarrojos. ¿No? Pero siempre es bueno analizar, ¿no? Que si le transferimos una cierta cantidad de energía a una sustancia, ¿no? ¿Cuándo experimentará mayor o menor variación de temperatura? ¿No? A menor calor específico, mayor incremento de temperatura, a igualdad de calor transferido, ¿no? La variación de temperatura será mayor, cuanto menor es el calor específico, ¿no? A igualdad de masa, ¿eh? Igualdad de, digamos, de calor transferido. La variación de temperatura. Nos damos cuenta, ¿no? Que esto lo vais a ver también la experiencia, como con el plomo, el incremento de temperatura es mayor. Las variaciones de temperatura con el plomo es mayor que con otros metales, porque tiene un calor específico más pequeño. ¿No? Más pequeño. Bien. Entonces nos quedaba de esta experiencia ya prácticamente nada, ¿no? A ver. Bueno. Estaba mirando si había alguna cosa más aquí, pues creo que no. No sé si tenéis que hacer alguna pregunta, lo vamos a dejar. Yo creo que con esto ha quedado un poquito claro todo, ¿no? Y ya veis que aquella sustancia que tenga mayor calor específico, a igualdad de calor transferido, ¿no? Y de masa, ¿no? Y de masa, ¿no? A menor calor específico, igualar de calor y masa, se producirá una mayor variación de temperatura, o viceversa, ¿eh? ¿De acuerdo? El agua tiene un calor específico muy alto. El agua tiene un calor específico muy alto, de los más altos. Más alto que, en general, que cualquier metal. ¿Vale? Por eso, en verano, cuando finaliza el verano, ¿no? El aire se enfría. Cuando pasamos del verano al invierno, tenemos aire frío y sin embargo el agua, por ejemplo, del mar tarda más tiempo, ¿no?, en bajar su temperatura, ¿no? Porque tiene un calor específico más alto. Entonces, al tener un calor específico más alto, ese gradiente de temperatura, tardará más tiempo en producirse ese descenso de temperatura. Bueno, por el calor específico, ¿no?, etcétera. Igual que en verano, pues por las tardes, ¿no?, el agua tiene del sol, mantiene esa temperatura, ese calor que ha absorbido, ¿no?, más tiempo, ¿no?, que no, pues bueno, otras sustancias. También necesitaremos más cantidad de calor para calentarla, ¿no? Efectivamente, sí. La misma masa, ¿no?, mayor cantidad de calor transferido para tener el mismo incremento de temperatura, sí. El paso, ¿no?, del invierno al verano, ¿no? Claro. Muy bien, pues si os parece, vamos a pararlo, a parar ya.